La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
Y acá estamos esta noche en Corazón Valiente con Ángeles Ezcurra, que tiene un corazón súper valiente. Desde muy chica tuvo que tener un corazón valiente, gracias a Dios y por suerte que la habilitó a poder darle tanto a la gente en este momento. Así que, como te decía antes de la pausa, a ver, ¿qué le podemos decir a toda la gente que pueda hacer en lo inmediato? Que ya depende de cada uno, ¿no? Pero algún tip, algunos tips que digas, bueno, esto me va a servir como para...
Yo quisiera que, por ejemplo, se sienten con un papel y lápiz y vean cuáles son las emociones que todo el mundo le dice. ¿Vos viste cuando te dicen, sos enojón? No, yo no. ¿Sos esto? No. ¿Qué te dicen más, no? Entonces, empezar a notar, a ver qué tenemos que corregir. Yo creo que no podemos iluminarnos ni podemos ponernos bien si no reconocemos cuáles son nuestros imperfecciones o nuestra sombra.
Sí, entonces, tenemos tendencia además a negar. No, yo no, si yo no dije eso, no, yo no soy enojón.
Yo no. Exacto. Entonces yo digo, siéntense con lápiz y papel, porque si a ustedes enojarse los hace ser infelices, que seguro, porque siempre con un enojo uno pelea.
Hace daño.
Van a estar más felices y mejor si empiezan a reconocerse. Y ustedes lo van a poder cambiar. Hay que hacer conciencia, solo hacer conciencia. Para el que le cueste mucho escribir con un lápiz y un papel, puede ir a una farmacia y pedir flores de Bach. Hay flores. Las flores de Bach son una maravilla.
Son maravillosas. Yo las he tomado mucho tiempo.
Y son una corrección de la emoción increíble, porque ayuda a que la emoción no te lleve a vos entre las patas, sino que vos manejes la emoción.
Una cosita que te quería preguntar. Las personas que no creen en esto, pero lo hacen de todas maneras.
Funciona igual, porque funciona, la vibración, ¿cierto? Es vibración. Es como AM, FM, onda corta. Si yo pongo el dial en AM, voy a encontrar seguramente un programa de AM.
Te lo decía justamente, pues, mi hermana, una de mis hermanas, tuvo hace mucho tiempo, por suerte está muy bien, cáncer de mama y de ganglios, y ella es bioquímica y negaba todo, ¿no?
Obvio.
Y decía, sí, sí, no, hago una meditación, total no me cuesta nada. Sí, sí, hago tal cosa porque total no me cuesta nada. Y es una persona maravillosamente transformada. Por eso te quería preguntar.
Es que la vibración funciona porque funciona. No hay nada más que hacer. En la página, en internet, busquen y en el YouTube, yo pongo meditaciones. Hay una de unidad,
sí,
hay una
escuché.
Para el ángel guardián. Y entonces la vibración baja y aquieta la mente, y entonces uno empieza a volver al corazón, que es a lo que tenemos que volver todos. Después, la gente que está enferma, que tiene enfermedades, alcalinicen su dieta. Es muy simple, es sacar lo ácido. Y hay dietas alcalinas en internet, pero lo ácido es todos los lácteos, todas las carnes. Entonces empiecen a comer verduras, arroyamaní, tomen vitamina C, 3 gramos o 4 si tienen un cáncer manifestado en el cuerpo físico, al día, 2 a la mañana, 2 a la noche, porque se pierden en orina la vitamina C. Y si no, los que quieren preventivamente, 1 gramo a la mañana, 1 gramo a la noche, para mantenernos, porque es un gran antioxidante y ayuda. Pueden tomar clorofila. Hay que buscar la manera natural de volver a la tierra, porque nosotros vibramos como la tierra.
Exacto.
Y si nosotros podemos empatizar esas frecuencias y meterlas dentro del cuerpo a través de la alimentación, creo que vamos a lograr más. Pero sobre todo meditar.
Muy importante, y me parece que es fácil de hacer, o sea que hay que
10
querer.
10 minutos, aunque sea.
¿Dónde vas a estar, Ángeles?
Voy
si
a estar,
contarnos y darnos a...
Voy a estar en Uruguay el día 17 de mayo. Voy a dar una conferencia, taller, meditación y sanación, un poco de todo, porque...
Qué lindo. Bueno, todos los que puedan, podamos, ojalá pudiera
ir. Montevideo, Raison, estás invitada.
Muchas gracias,
nos
encantaría
que llegues. Y bueno, nada, es el 17 de mayo, va a ser de 7:30 de la tarde. El organizador dijo hasta 10:30, yo creo que podemos pasar un poco más porque hay un break y las meditaciones duran como 20 minutos cada una, en fin. Pero bueno, en
¿dónde
Uruguay...
¿Dónde se anota la gente o dónde no, hay que inscribirse?
Hay un teléfono en mi página Ángeles Ezcurra Oficial, en el Facebook.
Perfecto.
Ahí hay. Y si no, pueden llamar al 11-2289-9159 o enviar un WhatsApp al 155-106-5012. 1555-106-5012.
Perfecto, después lo vamos a repetir a lo largo del programa.
Sí, en el Face, si quieren hablar conmigo, yo atiendo a todo el mundo, pero vayan al Ángeles Escurra Oficial. Porque muy el bien. Otro lo guardo para mi familia y eso, claro. Y ya no me entra gente.
Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos, un placer enorme conocerte. Y
igualmente para mí, me encanta que estemos en este clima de tanta armonía y de calma, y estoy segura que se estamos transmitiendo a toda la gente de Corazón Valiente. Bueno, nos vemos pronto y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ya volvemos.
Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Y continuamos en esta noche con los corazones valientes y con el poder que nos da la práctica de los valores y reflexionando acerca de lo importante que es la calma, el silencio, la paz, la no violencia. Y bueno, y tenemos un invitado muy, muy especial que me honra recibirlo acá en los estudios de Radio Nacional, que es el Swami Satyananda Saraswati. ¿Cómo estás?
Muy bien y muy buenas noches. Un honor para mí estar aquí con ustedes.
Ay, muchísimas gracias. Para mí es un honor. Como ya habrán escuchado, es español, el Swami. Swami significa maestro. En algunos casos se dice monje, pero yo lo tengo como maestro. Me dirás si es correcto lo que estoy diciendo.
Sí, los dos son correctos. Monje y maestro, sí.
Perfecto. Bueno, y ha viajado muchísimo a la India. Esta es su tercera visita acá en la Argentina, donde está promoviendo a través de actividades que luego vamos a contarles para que puedan asistir, porque va a estar acá en Buenos Aires, pero también en varias provincias, y así que mucha de la gente que nos está escuchando va a poder asistir. Y está promocionando una forma de vida, a mi entender, ya nos va a contar él, que tiene que ver con esto, con la esencia de quienes somos y con todo lo que nosotros tratamos en este programa, que podamos ser valientes para poder atrevernos a ser quienes somos. En primera instancia quiero saber cómo es que ha llegado a la India y al hinduismo, o cómo ha llegado el hinduismo y la India a ti.
Llegué al hinduismo, bueno, es la historia de mi vida, de muy joven, de adolescente, a los 15 años, me llega una copia de este texto tan importante del hinduismo, la Bhagavad Gita, lo leo, me conmueve, esta profundidad, estos versos que describen esta esencia divina del ser humano, esta parte trascendente, y esto me lleva a practicar yoga, a cambiar, a hacerme vegetariano, y a los 20 a sentir una fuerte necesidad de encontrar un maestro. Año 75, estamos en la España franquista, hay muy pocos libros incluso en España de hinduismo. Entonces viajo a India y me encuentro con unos valores, con una cultura que me llena muchísimo. Tengo la gran fortuna de conocer a Swami Muktananda, que será mi maestro. Sí. Y empieza un largo proceso que ha sido pues, el resto de mi vida. Primero estuve 7 años con mi maestro, después de su muerte estuve casi 25 años en India.
¿Viviendo siempre ahí en India?
Viviendo, sí, uh-huh. Haciendo mi práctica, mis estudios, estudiando sánscrito y siendo muy feliz haciendo este camino.
¿Y cuándo dejaste India? ¿Cuándo te fuiste de India?
India no la he dejado, India está en el corazón.
Sí, bueno, porque, físicamente,
porque
digamos.
Porque en cierta manera India corresponde para mí, India es como una madre, que algo que me ha otorgado mucho, pero en el fondo me ha hecho ver lo que ya soy, lo que ya tengo, la riqueza que ya existía en mí desde el principio.
Para mí digo, es como un viaje dentro de uno.
Exactamente, ¿no? Es un viaje externo que en el fondo es un viaje interior. Uh-huh. Y hace, pues, pienso que 7 años, uh-huh. En uno de los... Últimamente viajaba a España, había personas que me llamaban para enseñar, para dar cursos, conferencias, y en uno de estos viajes, pues, viajé a España y esta necesidad imperiosa de regresar a India no surgió. Uh-huh. Y llevo ahora a España 7 años, sí que hago una escapada a India,
claro.
cada año o cada dos, uh-huh. viendo un anciano maestro o lugar sagrado, uh-huh. pero hemos establecido esta asociación, Advaita Vidya, donde damos a conocer el hinduismo tradicional, estos valores, esos textos.
Sí, Advaita, vamos a explicar a la gente que va a ser la organización en la cual estás impartiendo todo tu conocimiento. Esa palabra quiere decir no dual, ¿cierto?
No dual, es esta antigua concepción filosófica de la India que comprende o visiona que hay detrás de todo ser, de toda existencia, una esencia que es una, en los humanos, en los animales, en los árboles, una esencia una y trascendente. Entonces, el reconocimiento de esta esencia en uno mismo y en todo nos lleva a un estado de felicidad y desapego, uh-huh. muy grande.
que cuesta tanto. Y quería preguntarte esto, este concepto que creo que es mucho más fuerte en el occidente, acerca de que la espiritualidad es algo separado del resto de la vida. ¿Crees que podrá algún día llegar a unirse? Y porque en el Oriente no sucede tanto, de acuerdo a la poca experiencia que yo tengo.
Sí, la espiritualidad es la vida, y la separación que hacemos mi vida mundana y mi vida espiritual es una concepción completamente errónea.
¿Que tendrá que ver con qué? ¿Con la educación? ¿Con una educación que no atiende a eso?
Yo pienso que sí, una educación dual, una educación parcial, o una religiosidad de cumplir con ciertas cosas un día a la semana y olvidarte el resto de ellos. No sé de dónde surge esta idea, pero la espiritualidad es o siempre o nunca.
Claro.
El yoga es o vivo en una actitud compasiva, amorosa, respetuosa, de respeto conmigo mismo y con los demás siempre, o qué estoy haciendo, ¿no? Es cuando estoy con mi yoga mat haciendo posturas.
Claro. Y también hay un concepto equivocado acerca del yoga que tiene que ver con las posturas físicas y que no se comprende como una forma de vida.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Y desgraciadamente se está comercializando con el yoga, se está enseñando ya como fuera esta pequeña parcela que tiene que ver con la flexibilidad, cuando en el fondo estos textos donde quieren llegar es al samadhi.
Claro.
No a la flexibilidad o a tener un poco más de claridad mental, no, mucho más. A una concepción metafísica de uno mismo, a una realización espiritual muy elevada. Entonces, seguramente tu trabajo, y seguramente el mío, es dar un poco de claridad a lo que es el yoga, a lo que es la espiritualidad, que no está reñida, sino es parte integral de la vida misma.
Sí, 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 sobre todo, acá la verdad que estoy muy agradecida de estar en Radio Nacional, que tenemos la posibilidad de hacer este programa, donde trato de que la gente no le tenga miedo a la palabra espiritualidad, ya que se trata de la vida misma,
sí,
¿no? Por
sí,
eso
sí.
Justamente te preguntaba eso.
Sí.
Y en relación a la no dualidad, la existencia de los opuestos, que es una cosa inevitable, o sea, si existe luz porque hay oscuridad, sin ninguna duda, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué podrías decirle a nuestros oyentes acerca de cómo podemos hacer que se imponga la luz, ya que siempre va a haber oscuridad? Es decir, tomando esos dos conceptos en relación a muchísimos otros opuestos.
Sí. En esta concepción filosófica de la Advaita Vedanta, hay dos planos de realidad. Uno, en sánscrito se llama Vyavahara, o el plano relativo. En este plano relativo en que estamos ahora, que Swami está hablando, usted me está entrevistando, siempre habrá luz y siempre habrá oscuridad. Es un plano dual. Siempre habrá una lucha, ¿no? La utopía que buscamos nunca será en este plano. La utopía es más de un estado interior. Estas dos fuerzas siempre están aquí. Pero hay otro plano que existe también en nosotros, que es trascendente. Y allí no hay ni luz ni oscuridad, hay trascendencia, hay algo superior, algo que la mente no puede captar, porque la mente es limitación, es conceptualización, es algo que está más allá de todo concepto y que es pura existencia, pura dicha, pura libertad. Cuando te encuentras con el maestro de verdad, te dice, tú eres esto, esta es tu realidad, reconócelo, reconócelo primero en ti, reconócelo en los demás, reconócelo en el cosmos. Entonces, al nivel relativo, siempre habrá esta lucha de luz y oscuridad, y siempre tenemos que estar luchando por la luz, no podemos ser pasivos. Aunque seamos muy espirituales, siempre tenemos que estar luchando, defendiendo el Dharma o la armonía, la luz. Pero a nivel trascendente podemos reconocer este espacio en nosotros que no está afectado por nada, los dos a la vez.
Sí, sería buenísimo que eso suceda. ¿Qué importancia, qué valor tiene para ustedes el silencio?
El silencio, si usamos esta palabra con mayúsculas, es la culminación. Una mente silenciosa, una mente sin deseos, una mente que está establecida en esta absoluta paz. Entonces hay grados de silencio. Cuando uno medita, cuando uno hace yoga, tiene momentos de silencio. Poco a poco, si uno persevera en el camino, en su práctica, uno poco a poco va entrando en un silencio mayor. Hasta que uno desaparece en el silencio.
Y hoy en día cuesta bastante eso, ¿no? Porque parecería que la mayoría de la gente, o mucha gente por lo menos, es decir, necesitan llenarse de ruido. Y es decir, hablar del silencio también ocasiona un poco de temor, ¿no? Porque quizás es el temor al encuentro con uno.
Exactamente. ¿No? Hay mucha gente que desconoce el silencio. Y más ahora que estamos rodeados del Twitter y el WhatsApp y no sé cuántos aparatos, y estás conversando con alguien y llegan 12 mensajes en un minuto que hablas con una persona. Entonces cada vez más el silencio parece algo más alejado. Pero esto es muy bueno, cerrar todos estos aparatos y si poder estar en la naturaleza o si no en una habitación, estando contigo mismo, sin más, observando no lo que haces, sino lo que eres.
Claro, exactamente.
Es muy, esta observación profunda es un ejercicio que la persona moderna lo necesita mucho, porque siempre estamos en el hacer. Y no en el ser.
En el ser.
Es algo muy importante.
¿Y todos tendríamos que meditar?
Bueno, los que quieran.
Pero sería bueno para la humanidad.
Yo pienso que sería un paso muy importante, primero hacer este esfuerzo, esta voluntad de meditar. Querer meditar significa pues querer saber quién eres, conocer esta esencia, pues ya es un cambio, no estar tan perdido en lo fenoménico. Ir buscando algo más trascendente, algo más real. Por supuesto que sería un algo muy, muy importante.
¿Qué importancia crees que tendría la educación en relación a la meditación y a todo esto que estamos hablando como complemento de lo académico?
Crucial. Yo pienso que la educación, si se pudiera cambiar la educación de los niños y de las niñas jóvenes dándoles otros valores, no educarlos solo en oficios, ¿no? Para trabajar para multinacionales, sino en valores, saber cómo comer, cómo hacer ejercicio, cómo conocer las plantas para curarse, cómo unos ejercicios de yoga les pueden calmar, cómo relajarse, cómo saber escuchar el silencio. Tendríamos otro tipo de personas.
O sea,
pero supongo que la sociedad no quiere esto. Hemos de intentar escapar de esta pequeña prisión,
sí,
de esta tela de araña.
Quizás de a poco se está despertando un poco a
yo creo que sí. Muchas personas se dan cuenta de la limitación de esta sociedad de consumo. Si somos productores y consumidores, ¿qué somos?
Claro.
No somos nada.
No, y además por tanto sufrimiento.
Exactamente.
O sea, ¿no? Porque llega el momento que uno pregunta por qué, si no viene para sufrir, ¿acaso?
Sí, exactamente.
Hay algo que no está bien.
Exactamente.
¿Y el propósito de tus conferencias, cuál es?
La dicha de compartir, la dicha de que otras personas despierten a esto que a mí me ha causado este cambio, este despertar interior, dar a conocer esta tradición hindú que pienso que puede aportar tanto, que es tan cercana a las antiguas tradiciones europeas, neoplatónicas, o pitagóricas, órficas, anteriores al cristianismo que luego fueron desapareciendo.
Sí.
Reconocer que hay muchos caminos, muchas formas de encontrar esta esencia divina en nosotros, este reconocimiento de la sacralidad en nosotros y en la vida.
¿Y cómo encuentras a los argentinos?
Pues los amo mucho, son gente muy abierta, me siento en casa.
¿Son abiertos? ¿Crees que somos abiertos?
Mucho más que, pienso que los europeos, sí, al menos.
Ah, qué lindo escuchar eso.
Sí.
Nosotros, yo creo que nos cuesta. Quizás estamos en un punto de inflexión donde estamos necesitando esta apertura. Pues la verdad que estamos en una transición donde hay mucho cambio en relación a todo y a lo mejor ahí estamos empezando a verlo, pero es bueno escucharlo.
Yo pienso que hay una apertura muy grande. Siempre lo he notado. En estos tres viajes lo he notado, hay una apertura que quizás no encuentro tanto en Europa. Algo muy bello se vive aquí en Argentina, sí.
Mira qué lindo.
Un
bueno,
potencial muy, muy...
Eso nos incentiva mucho, realmente. Bueno, vamos a decir entonces dónde vas a dar la próxima conferencia, que es el miércoles 28 de junio a las 18 horas en la Universidad del Salvador, en Rodríguez Peña 670, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita a todas las actividades que da Swami Satyananda Saraswati, lo cual es muy importante porque decir, hacer el bien y compartir los conocimientos y facilitarlos es una cosa que es del corazón realmente, y yo decir, me siento como con confianza cuando pasa eso, cuando algo es gratuito y libre. Y luego, para toda nuestra audiencia, que tenemos 49 repetidoras, vamos a decir que va a estar el 27 ya pasó, vamos a estar en Neuquén del 2 al 28 de mayo, en Córdoba el 29 de mayo a el 11 de junio, en Rosario del 12 al 25 de junio, en Buenos Aires del 26 al 30 de junio y el retiro de cierre del 1 al 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Les quiero dar un mail para cualquier información que quieran tener acerca de las actividades que va a realizar mientras esté acá en la Argentina. Es ava.buenosaires@gmail.com. Para toda la gente de Buenos Aires es ava.buenosaires@gmail.com. Y para toda la gente del interior es atbjarg, con G al final, @hotmail.com, para todas las provincias de la República Argentina, atbjarg@hotmail.com. De todas maneras, van a estar las dos direcciones en las redes sociales. Y bueno, antes de despedirme, que me quedé con ganas de charlar un poquito más con Swami, quería preguntarte acerca de la respiración, que creo que tiene tanta importancia y tanta incidencia en la función de la mente, y que la mayoría de la gente quizás no tiene conciencia de eso. ¿Qué opinas al respecto?
Hay esta parte tan importante del yoga, de que se denomina pranayama, que trata de la respiración. Dejemos esta parte forzada, ¿no? O más que la hacemos con la voluntad de controlar la respiración, pero pasemos a la observación de nuestros propios estados. Si estamos irritados o hay una excitación, ¿qué observamos? Que nuestra respiración es rápida.
Claro, se acelera.
Si estamos relajados o estamos tranquilos, nuestra respiración se hace lenta. Entonces, esta relación respiración-mente es muy interesante de observar. En la meditación, a medida que los procesos mentales se van aquietando, que uno va entrando en espacios de menos pensamiento, la respiración se va haciendo más lenta, más como más refinada, incluso a veces cesa, lo que se denomina kumbhaka, momentos de no respiración que corresponden con una gran paz interior. Entonces, uno puede hacer ciertos ejercicios básicos de relajarse y observar la respiración sin forzar, pero haciendo que vaya haciéndose más lenta, más profunda, más suave. Y esto afectará, por supuesto, a la mente. Por los ejercicios de pranayama ya más complejos, es muy importante tener un maestro que te indique cómo hacer, porque inciden muy directamente en la mente. Pero hay esta relación tan directa entre respiración o prana y la mente.
Pero simplemente para la gente que no tiene conocimientos técnicos ni sabe mucho de yoga, simplemente con observar la respiración algo sucede, ¿cierto?
Solamente el hecho de observar la respiración.
Que nadie hace eso.
Exacto, solo observarla, la respiración se ralentiza, se aquieta en cierta manera. Primero, eso, porque el hecho de observarla, estás concentrando tu mente, ya no estás...
Claro, eso iba a decir. Entonces, eso mismo aquieta la mente, porque la mente está poniendo el foco en la respiración.
Exactamente. Solo el hecho de concentrar ya es el primer paso en el proceso yóico. Primero es concentración, luego es la cesación del pensamiento. Entonces, la observación del proceso respiratorio por él mismo ya va aquietando la mente.
¿Y esto podría ayudar también para el discernimiento, que es algo que nos falla bastante últimamente?
El discernimiento es algo que va surgiendo cuando hay lo que se llama, en términos yóicos, una pureza interior, una mente que es menos egoica, que busca menos su satisfacción egoica, una mente que es más compasiva, más altruista, más elevada. Entonces, el intelecto menos cargado por el peso del ego se va haciendo más sutil. Este intelecto sutil será muy importante para la observación de los procesos meditativos, para observar que detrás del pensamiento, que va, viene, cambia, hay una conciencia que observa el pensamiento, pero que nunca está afectada. Porque hay algo en nosotros que observa si la mente está agitada, pero hay algo también que observa si la mente está aquietada. Si la mente está aquietada, ¿qué es esto en nosotros que observa este silencio? Entonces es tomar conciencia del observador en uno mismo. Esto requiere de un sutil intelecto, esta parte más sutil de nuestra mente, para poder llevar a cabo esta observación. Y vamos descubriendo una parte nuestra que es un gran tesoro.
Ya lo creo, tesoro. Sí, ya por lo menos en este momento hay una quietud y estamos bastante calmos, sí, porque la propuesta también que tenemos acá es poder observarnos y poder darnos cuenta de lo que nos pasa a nosotros, porque nos es bastante más fácil estar acusando con un dedito a todo lo que pasa afuera y de los demás,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Y estamos proponiendo empezar por esto, y creo que lo que estás diciendo es como básico. Así que bueno, muchísimas gracias. Te vuelvo a despedir. Me encanta que nos visites, que los argentinos podamos tener la posibilidad de acceder a a tus conocimientos, de compartir, que nos compartas eso, porque la verdad que lo más lindo de todo lo que uno experimenta, que hace bien, es compartirlo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado ustedes esta noche de Corazón Valiente, que se hayan podido despertar un poquito y darse cuenta del verdadero poder que nos otorga la práctica de todos estos valores y que nos hacen realmente poderosos, porque somos poderosos y podemos ser felices con esta calma, con esta introspección y bueno, conectándonos siempre de corazón a corazón. Escríbanos y díganos qué es lo que pasó con todo esto que reflexionamos, qué es lo que sintieron en sus corazones, o sugieran lo que ustedes quieran. @SilviaPérezOK, @Radio Nacional AM870, o si no, a mi fanpage Silvia Pérez Sitio Oficial, o a mi Facebook Silvia Pérez entre paréntesis Sai Sil. Bueno, agradezco muchísimo a nuestros invitados, al Swami, a Ángeles. También Ángeles me pidió que dijera que quizás va a estar en Córdoba, así que estén atentos. Y el teléfono para contacto es 11-22-89-9159. Preguntan por Jimena. Muchísimas gracias, Swami Satyananda Sarasvati, a toda la gente que lo está acompañando y que hizo posible que él esté acá en Radio Nacional, y a Nico Bonzo, a Matías Arreceigor, creo que me salió bien, que son los que hacen que este Corazón Valiente sea enorme y gigante. Nos vemos la próxima semana cuando me escuchen. Gracias.
Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir? Sería ser.